Dentro de la sección El Camino de la Iglesia, les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
Querido oyente, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Un programa especial, la segunda parte del monográfico dedicado a la Virgen María en el Camino de Santiago.
En el control, Luis Miguel Gálvez.
Les saluda José Francisco Ruiz Jiménez
y Manuel Varela.
El pasado día 23 de enero recibíamos la triste noticia del fallecimiento de Quino. Quino, Joaquín Piñeiro Ruano, era voluntario del grupo Nuestra Señora de Chamorro de Ferrol y fue una de las voces habituales del programa O Cruzeiro, que hacíamos bastantes de los que estamos ahora en Camino de Santiago. Yo tuve la satisfacción y el honor de tenerlo como compañero de Radio María y como amigo. Recuerdo muchísimas cosas que hicimos en común, como por ejemplo aquella expedición a Salamanca para el Encuentro Nacional de Voluntarios, o muy especialmente formar parte de aquel equipo que cubrió la visita apostólica de Benedicto XVI a Santiago de Compostela, que fue el día en que se realizó el primer servicio importante de la unidad móvil de Radio María, con aquel equipo que dirigía Mónica Martínez. Aquella unidad móvil quedó bautizada como la Jacoba precisamente por eso. Y por supuesto, tantos y tantos programas de O Cruzeiro. Quino nos dejó el día 23 de enero, pero los que estamos en estas cosas no le vamos a olvidar. Descanse en paz. En la primera parte de este monográfico dedicado a la Virgen María en el Camino de Santiago, nos hemos referido a advocaciones como la Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Roncesvalles o la Virgen de Rocamadour. Y en esta segunda parte continuaremos ocupándonos de la Virgen del Camino de Pamplona y de la Virgen Peregrina de Leiva.
Corría el año 1487 cuando una mañana ocurrió en Pamplona un hecho insólito. Cuando los madrugadores entraron para oír la primera misa en la parroquia de San Cernín, quedáronse admirados al ver sobre una viga, la misma que hoy existe encima del altar mayor, una pequeña imagen de la Virgen. La alegría fue grande y nadie supo dar una explicación de aquella prodigiosa aparición. La voz corrió por todos los rincones de Navarra y llegó hasta los oídos de los vecinos de Alfaro, en La Rioja. Estos vinieron a Pamplona a reconocer la imagen, pues sospechaban que fuera la misma que les habían robado en una ermita ubicada junto al Camino Real. Exigieron su inmediata devolución, pero tuvieron que esperar a que los tribunales les dieran la razón. Así pues, se volvieron a su ciudad llevando consigo la imagen, pero a los pocos días volvió a desaparecer de su ermita y, misteriosamente, volvió a situarse en Pamplona, en la misma iglesia y sobre la misma viga que la primera vez. Los de Alfaro, en vista de este segundo prodigio, cedieron en su pretensión, quedando la imagen definitivamente en Pamplona. Hasta finales del siglo XVI, la imagen de la Virgen permaneció sobre la viga de la aparición, protegida por una urna. Pero los fieles, el cabildo de San Cernín, deseosos de tenerla más cerca para honrarla, la bajaron y la colocaron en la capilla del Cristo. La viga, sin embargo, permaneció a pesar de las reformas posteriores. Es la viga que hoy podemos observar encima del presbiterio, la misma en la que hoy podemos leer la siguiente inscripción en letras doradas: aquí apareció Nuestra Señora del Camino en el año 1487. Desde el primer momento fue tan grande la devoción a esta imagen que la capilla se les quedaba pequeña. A mediados del siglo XVIII se construyó la actual capilla, cuya primera piedra se puso en 1758. Las obras concluyeron unos años después. Esta capilla, en el corazón mismo del burgo de San Cernín, ha sido y es el corazón mariano de los pamploneses. Las fiestas históricas en su honor figuran en los anales de la ciudad. Por sus idas y venidas de Alfaro, por las innumerables veces que sus devotos la han sacado de su trono para pasearla por la ciudad en rogativas penitenciales, pidiendo lluvia, de ayuda contra pestes o malas fiebres, la Virgen del Camino ha sido apellidada la Farandulera, apelativo cariñoso del hijo que confía en la madre. Es conocida popularmente como patrona de Pamplona. No lo es canónicamente. En la celebración de su quinto centenario, que fue por el año 1987, sí que fue proclamada solemnemente Reina y Señora de Pamplona.
Escucharemos a continuación el himno de la Virgen Peregrina, interpretado por el coro Familias Bellavista.
Gracias trayendo Madre admirable, Virgen peregrina, es tu visita la que me ilumina. Traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad que da luz. Rezando y viviendo el Santo Rosario será nuestra casa, también un santuario. Te quedas conmigo en todo momento, haremos contigo el deseo de Cristo. Madre admirable, Virgen peregrina, es tu visita la que me ilumina. Traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad que da luz. Y así, madre mía, dulce peregrina, guíenos el tiempo que se aproxima, pidiendo la alianza, tu santo misterio será para Cristo el nuevo milenio. Madre admirable, Virgen peregrina, es tu visita la que me ilumina. Traes contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino y verdad que da luz.
La imagen de la Virgen peregrina de Leiva es del siglo XVIII y de procedencia francesa. Es una bella talla de unos 50 centímetros de alta, acompañada por el niño, y vestidos ambos con el atuendo típico de los peregrinos de Santiago de Compostela, el traje, las conchas de vieira y la calabaza. Sobre esta advocación hay una composición poética, Romance de la Virgen Peregrina.
Entre viñas y trigales, bajo el cielo de Rioja Alta, una mujer con su niño de la mano caminaba. Decía el niño a su madre, ¿está lejos la posada? Y la mujer respondía, ya estamos cerca, hijo, anda. Atardecía, y las nubes, oro y fuego, allá lejanas, eran espléndida corte de la tarde arrebolada. Era la villa de Leiva, junto a su vieja calzada, un castillo milenario, contaba guerras y hazañas. Con su rostro algo tostado, hecha anhelo la mirada, con las conchas y sombrero, zurrón y una calabaza, iban la madre y el hijo por la calzada romana. En su torno iba cantando el polvo de sus sandalias. De pronto, el peregrinito, saltando sobre su vara, interrumpió alegre. ¡Ya! ¡Mira, madre, la posada! Sobre la hermosa campiña, como un azul de esperanza, reposo de peregrino se divisaba la casa. Era un cruce de caminos. Una tejera quemaba su roja tierra y enfrente envuelto en dulce nostalgia un coro de peregrinos contaba tiernas plegarias. Un crucero piedra viva sobre el suelo allí se alzaba y en sus brazos el afán del peregrino quedaba. Abajo Leiva vivía su blanca paz mientras amplia sobre el viejo campanario la cigüeña crepitaba. «La paz sea con vosotros», dijo al llegar nuestra dama. Y con vos y vuestro niño, peregrina afortunada. Pase usted, buena señora, aunque llega en hora mala, suplicó la posadera, llorando con gruesas lágrimas. Dígame, buena mujer, ¿qué le ocurre? La desgracia con sus negras alas hoy ha penetrado en mi casa. Yo tenía un hijo hermoso, como ese vuestro, y acaba de morirse, señora, hijito de mis entrañas. El niño de la señora miró a su madre, y la gracia de sus mejillas en flor se inundó también en lágrimas. «Pase y verás su cadáver», dijo el ama infortunada. Allá sobre su camita, entre blanquísimas sábanas, con la sonrisa en los labios, su carne de cera estaba. «Pobre niño», murmuró. La peregrina ante el ansia de la madre que en sollozos sus anhelos desgranaba. hijo mío, qué tristeza, tu madre desconsolada, sin ti quedó en este mundo, sin luz y sin esperanza. A la reina de los cielos te consagré una mañana, y ella aceptó el sacrificio, hijito de mis entrañas. En efecto, una mesita había junto a la cama, y en el centro un cuadro hermoso de María Inmaculada. Unas flores y una luz a la Virgen adornaban. Dijo el niño peregrino al ama de la posada: ¿Y vos, amáis a la Virgen? Mucho, y más quisiera amarla. Entonces pedidle ahora que un milagro aquí os haga. Niño gracioso, mirad estas flores y esta lámpara, que no cesan de pedirlo y son símbolo de mi alma. Pedid y recibiréis, llamad para que se os abra. La posadera exclamó del niño ante las palabras: ¡Oh, qué hijos dieron los cielos, peregrina afortunada! Y la peregrina dijo: ¡Oh, sí! Y con él la gracia, hoy ha venido a inundarte en las mieles de su calma. Regocijaos, señora, vuestra caridad magnánima os ha traído el milagro. Cuando a la Virgen rezabas, o al cansado peregrino recogía vuestra casa, ella presentaba a Dios vuestras obras y plegarias. Siempre habéis sido piadosa, caritativa y cristiana. Ahora, bajo estos disfraces, de peregrina a la paga os traemos desde el cielo. Buena señora, tomadla. Decid a todos mis hijos de Leiva que en la calzada vestidos de peregrinos la Virgen y el niño estaban, que entre ellos quiero vivir, siendo guión y esperanza sobre su vida que corre como el peregrino pasa. Buena mujer, recibid de vuestro paso la gracia. Vuestro hijo resucitado, mirad que os ríe y os llama. Y el niño muerto gritó: ¡Madre, madre! En la calzada una virgen con su niño pidiendo posada estaba. La posadera lloró: ¡Hijito de mis entrañas! Afuera los peregrinos pacíficos dialogaban, mientras el sol entre nubes se ocultaba en lontananza.
Santa María Blanca de Villalcázar de Sirga es uno de los santuarios marianos más importantes durante los siglos XII al XV. El rey sabio, Alfonso X, dedicó 14 relatos milagrosos de sus cántigas a la Blanca de Villalcázar, a la que llamaba Virgen Preciosa. De ella se decía que aquello que no concedía Santiago, lo concedía la Virgen de Villalcázar. La importancia que adquiere la Virgen Blanca se debe a que se quiere potenciar este lugar como lugar de peregrinación frente a Santiago, y es que allí la Virgen siempre hacía buenos y sabrosos milagros. Logra el arrepentimiento de los pecadores, cura a los enfermos y tullidos, devuelve la vista a los ciegos, salva de los peligros de muerte, evita que se ajusticie a inocentes. De hecho, según los relatos de la época, los milagros que obra la Blanca de Villalcázar son realizados a peregrinos que van a Santiago, recomendándoles en algunos casos que no vayan tan lejos y que se queden en Villalcázar, donde la Virgen es muy milagrera. También aparecen milagros con los que la Virgen favorece a peregrinos que no habían alcanzado gracia alguna de Santiago de Compostela. Es llamativo el relato que habla de un milagro obrado a un alemán paralítico que llegó a Compostela y que debido a sus muchos pecados no solo no fue curado, sino que además se quedó ciego. De vuelta a sus acompañantes, le dejaron en el hospital de Villalcázar para que muriese en paz, pero el bueno del peregrino invocó a la Virgen en su iglesia y a los pocos días, habiendo recobrado la vista y la salud, pudo ir por sí solo hasta su tierra de origen. Alfonso X el Sabio dedica una serie de cantigas a narrar los prodigios de la Virgen de Villalcázar. Una de las más llamativas es la que lleva por título Cómo un romero de Francia que iba a Santiago pasó por la iglesia de Santa María de Vilasirga y no pudo sacar de allí un bordón de hierro grande que llevaba en penitencia. La cantiga trata de hacer comprender la función de la Virgen como protectora. Ella es nuestra abogada frente al pecado, los hierros que hacemos en esta vida menguada, y frente al demonio que nos quisiera a todos meter bajo su poder. La leyenda tiene una función pedagógica, apartar a la gente del pecado y hacer de los que visitan la imagen de la Virgen servidores y propagadores de la devoción a la misma. Luego volvió a su tierra y hasta el fin de su vida sirvió bien y de buena voluntad a la Virgen Santa María. La finalidad última es que por la dedicación a su servicio y el alejamiento del pecado se alcance la salvación que se entiende como vivir para siempre con ella y con su Hijo. La Cantiga 217 habla de un conde francés que peregrina a Compostela acompañado por 10 caballeros, pero por no haber cumplido con el rito de peregrinación, haberse confesado antes de partir, al llegar a Villalcázar no se le abren las puertas de la iglesia, por lo cual pide a sus compañeros que le ayuden a empujar las mismas. Ante el esfuerzo cae al suelo y comienza a sangrar por la boca y por la nariz. Una vez llevado al convento de los templarios, es curado y repuesto del susto, confiesa sus pecados y así arrepentido, abre con toda facilidad las puertas de la iglesia, donde puede rezar ante la imagen de la Virgen. Esto es lo que hace decir de la Virgen Blanca de Villalcázar, que la que hace a los pecadores de sus pecados arrepentir, bien puede a los mudos y sordos hacer hablar y oír.
Están ustedes en la sintonía de Radio María.
La advocación de la Virgen Peregrina ya manifiesta su carácter propio desde el atuendo.
Esta imagen de la Virgen aparece vistiendo atuendo de peregrina, con esclavina decorada a base de conchas y bordoncillos, escarcelas con calabaza, sujeta a la derecha, señalando un gran lazo al final frontal del ajustado corpiño. Sostiene un bordón con su mano derecha. El niño Jesús, que se sienta en brazos de la madre, lleva en una mano una pequeña calabaza. Esta imagen se ajusta en todos sus rasgos básicos y atributos definitorios a uno de los tipos más habituales de las representaciones de la Virgen como peregrina. El popularizado por el grabado de la Virgen de Sahagún, realizado por Juan Bernabé Palomino en el siglo XVIII, del que deriva el ejecutado para el santuario Pontevedrés de la Virgen Peregrina, años después por un discípulo. En el siglo XVIII había alcanzado ya gran difusión el culto a la Virgen Peregrina en Galicia, sin duda como consecuencia de la huella que al respecto estaba ejerciendo su asentamiento. Su plena consolidación en Pontevedra, donde por aquellos entonces ya se habían emprendido las obras de su definitivo santuario. En la Asamblea General Anual celebrada el 27 de febrero de 2013 por parte de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, resultó aprobada por unanimidad de todos los asistentes la propuesta de proclamar a la Virgen Peregrina de Sahagún como patrona del Camino de Madrid a Santiago. El hecho se sucede tras la visita a Madrid unos meses antes de la Virgen Peregrina de Sahagún, donde su imagen presidió la misa en la festividad de la traslación del apóstol Santiago. Esa festividad se celebró en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista de la capital de España, con motivo del 25 aniversario de la Asociación de Madrid. Estuvieron presentes las asociaciones jacobeas de Segovia, Valladolid y Medina de Rioseco, así como de la Corporación Municipal de Sahagún. Esta declaración de patronazgo para el Camino de Madrid a Santiago y sus peregrinos se suma a los patronazgos propios existentes en las diferentes poblaciones que recorre el mencionado camino. Además del patronazgo inherente a la propia apóstol Santiago el Mayor, el Camino de Madrid se une al Camino de Santiago precisamente junto al Santuario de la Virgen Peregrina en Sahagún.
Parejas jóvenes o mayores, grupos e individuos solos, a pie o en bici, hablando idiomas del arco europeo, ingleses, alemanes, belgas, franceses y también, por supuesto, del mosaico ancho de nuestras autonomías, catalanes, andaluces, vascos, aragoneses, forman parte de un río interminable con un caudal superior al 500.000 de personas que a lo largo del año pasa por el santuario de la Virgen del Camino y se dirige a Astorga en las últimas etapas que desembocan en Santiago de Compostela.
El santuario de la Virgen del Camino forma parte inseparable de la ruta jacobea y es uno de sus lugares más emblemáticos. Apenas 6 kilómetros de la ciudad de León, muy próxima a Astorga, es paso obligado del Camino Francés. La tradición señala el día 2 de julio de 1505 como fecha del comienzo de todo. Una revelación de la Virgen a un pastor de Vedilla de la Reina, pastor llamado Álvar Simón Gómez Fernández. Por allí transitaban tempranamente los peregrinos jacobeos, y allí surgió pronto una ermita. Tras sucesivos cambios, rehabilitaciones y reconstrucciones, el templo se convirtió durante siglos en foco de espiritualidad, en torno al cual, a lo largo del año litúrgico, tienen lugar celebraciones y romerías, las fiestas de la Virgen, la fiesta de San Froilán, que atraen a fieles de toda la provincia de León y, en ocasiones, de territorios vecinos, como Asturias y Galicia. En los años 50, un mecenas de León, Pablo Díez, patrocinó la creación de un extraordinario complejo que incluía un templo de nueva planta y la construcción de un colegio apostólico donde se albergaban más de 500 alumnos para vivir y estudiar. La labor sería continuada por su sucesor, don Antonino Fernández. Se convirtió de pronto el entramado de la Virgen del Camino en un núcleo de irradiación pastoral y artística, con amplia repercusión en la capital y provincia leonesas y en otras áreas a nivel nacional. Este santuario de la Virgen del Camino, que tiene la categoría de basílica, es obra del arquitecto dominico Coello de Portugal, Fray Curro, que contó con dos artistas de renombre universal. Uno de estos artistas es el escultor José Mario Subirach, autor de la colosal fachada del apostolado en bronce, también de las puertas y objetos ornamentales. Y el segundo gran artista es el vidrierista y pintor Rafols Casamada, responsable del extraordinario lienzo de la vidriera que da cobertura al apostolado de Subirach. Añadamos a esto la instalación y remodelación del retablo barroco del antiguo templo, uno de los mejores de toda la diócesis de León, que llevó a cabo Antonio Lapallese, y se comprenderá entonces por qué la Virgen del Camino saltó a las páginas de revistas especializadas como una obra señera del arte religioso contemporáneo. Como comenta alguien, los peregrinos jacobeos salían de la ciudad de León por el puente de San Marcos, continuando por trabajo del camino hasta subir a un lugar del páramo, donde hallaban en aquella soledad y como alivio el santuario de la Virgen del Camino. Ahora se abre ante los peregrinos un espacio grande, confortable y dotado de propuestas. En los últimos años, el Ayuntamiento de Valverde del Camino, en colaboración con los dominicos, ha puesto a disposición de los peregrinos el albergue Don Antonino y Doña Cinia. situado en un anexo de las instalaciones del antiguo colegio apostólico, tiene una capacidad para 40 plazas de literas, comedor, cocina, sala, biblioteca y aparcamiento para bicis y mascotas. Todo ello a precios muy asequibles. Recapitulando, la Virgen del Camino, referente excepcional de la realidad del Camino de Santiago, es un conjunto de registros y claves de gran riqueza. Su icono ha sido origen de muchas manifestaciones estéticas en diferentes códigos artísticos. Tanto la diócesis como otras áreas de la geografía española e iberoamericana cuenta con sucursales, digámoslo así, con templos de su misma advocación que extienden su devoción y su memoria. En clave religiosa se ha erguido a lo largo de más de 5 siglos como un foco, como una fuente de ritos, de fiestas, de costumbres, de piedad con muchas manifestaciones concretas, movilizando masas humanas, inspirando comportamientos éticos, enriqueciendo el folclore. También desde el punto de vista teológico y espiritual, este santuario de la Virgen del Camino ha hecho brotar importantes reflexiones. Recordamos pues que está enclavado en el corazón del Camino de Santiago. Tanto el templo y la redada de peregrinos están abocados a entenderse, a potenciarse mutuamente. Pero son más de 500.000 de peregrinos los que pasan cada año a escasos centímetros del santuario. Se espera de todo ello un encuentro fecundo y potenciador de cultura, de paz, de nuevas formas de vivencia.
El santuario de la Virgen del Camino es bastante llamativo.
Es considerable y discutible la audacia que supone, después de demoler el viejo y venerado santuario de la patrona del Reino de León, edificar uno nuevo. Este nuevo templo fue dirigido por el joven arquitecto de la Orden Dominicana, Fray Francisco Coello de Portugal, y para ello contó con la colaboración en su esfera del escultor José María Subirach. Iglesia y esculturas son de gran aliento moderno. Es una lástima que su valoración no pueda realizarla los leoneses, sino con el corazón lleno de nostalgia que perturba la independencia del juicio. Les hubiera gustado poder hablar de esta obra viéndola asentada en otro solar de la tierra de León, no en el que está, llena de amores y recuerdos. Porque allí, en el duro y pobre terruño que atraviesa el camino jacobeo, generaciones y generaciones leonesas fueron dejando lo más puro de su alma. Ya sabemos que lo que vale es la Virgen y no las piedras de su casa, pero también lo inanimado adquiere valor y belleza cuando el amor lo toca. En la primitiva ermita del Humilladero, la Virgen tuvo su primer asiento. El buen obispo don Bartolomé Santos de Risoba la acerca al camino francés en un nuevo santuario. Era este un templo pobre, sin duda, pero no carecía de dignidad artística. Su silueta se destacaba, inconfundible, en aquel campo raso junto a Montejos, como se dice el cantar. A su lado nació un pueblo de casuchas de adobe que se confundían con la tierra. Pueblo, gente, tierra y santuario formaban una verdadera unidad orgánica en la que nada desentonaba. El nuevo santuario nació de una idea tan noble como generosa de los leoneses Pablo Díez y su esposa doña Rosario Guerrero de Díez, que pusieron su entusiasmo, respaldado por potente economía, al servicio de una empresa de proyección limpiamente ambiciosa, que se llama Fundación Virgen del Camino, y que comprende un colegio apostólico, una casa de ejercicios, varias escuelas e incluso una granja. Aparte, claro está, del santuario. Los edificios en que opera este complejo religioso y social son de líneas de rotunda modernidad, cómodos, y responden con exactitud a la función a la que están destinados. Es de lamentar que la carretera, sensiblemente el antiguo Camino de Santiago que motivó el cambio de emplazamiento del antiguo santuario, atraviese este conjunto, dividiendo su unidad. Desde el punto de vista artístico, esta fundación es una de las más interesantes realizaciones de la arquitectura española contemporánea. La Orden de Predicadores rige este organismo y con ello reanuda los tradicionales lazos que con León la unieron. Dicho queda con esto que el culto ha adquirido un extraordinario esplendor y que las ceremonias litúrgicas tienen solemnidad y belleza insuperables. En lo que respecta al santuario, sorprende más que por la relativamente avanzada concepción que lo preside y la escueta limpieza de sus líneas, por el contraste con cuanto de genuinamente leonés la rodea. El templo es, esencialmente, un rectángulo que de norte a sur mide 15 metros y de este a oeste 50. El interior, desnudo de adornos, es de una gran simplicidad. Únicamente se enriquece con un alto zócalo de madera clara y también de piedra clara es el chapado de las paredes. La iluminación, bien resuelta, se consigue por medio de una enorme vidriera formada por trozos multicolores embutidos en cemento, por tres hileras de ventana que se abren en la pared sur y por un lucernario que permite luz cenital sobre el altar y el retablo, que se destacan francamente del resto de la iglesia. Esta iluminación está mejor lograda por resultar menos teatral que en algún otro templo contemporáneo. El altar y la imagen se conservan en su antiguo emplazamiento y el retablo barroco se ha restaurado y ampliado con acierto, aunque no pueda verse en su totalidad desde buena parte del templo por ocultar su bello remate el techo que corre hasta la abertura del lucernario. Tampoco parece solución estilísticamente apreciable los dos enormes bloques de lajas de piedra gris que aprisionan este retablo, cuyas onduladas líneas parecían exigir que se perdieran en lo infinito de una clara pared y no estuvieran constreñidas como en la actualidad. Detrás del retablo existe un recinto con tres altares y una escalera que permite a los devotos besar el manto de la imagen. Otros departamentos están destinados a la exposición de exvotos, sacristía, etc. Los altares, de una sola piedra, son impresionantes. El suelo es de rica madera de Guinea. El coro vuela sobre la nave a mitad de su altura. Es grande su capacidad y permite la cómoda colocación de numerosos fieles. En vez de confesionarios, hay un sistema de camerinos de indiscutible eficacia. Las líneas exteriores son también escuetas, sin concesión a ningún elemento ornamental, y la línea recta triunfa aquí en todo su esplendor. El campanario, exento al norte, tiene igualmente una gran simplicidad. Está compuesto por dos planos unidos. Su altura es de unos 52 metros, rematando en forma de cruz. Hay tres grandes campanas superpuestas. También ha sufrido transformación completa el recinto que rodea la iglesia por el norte y por poniente. Se ha acotado un gran espacio que se abre con las puertas de peregrinos, de tipo moderno sobre cánones antiguos, y las dos portadas neoclásicas procedentes del antiguo santuario. Dentro de este recinto hay un altar de mármol de una sola pieza. Es un soberbio bloque negro de 10 toneladas de peso que solo tiene pulida la cara en que se oficia, en la que se adivina, grabado en líneas muy estilizadas, a un Cristo yacente. Es curiosa la fuente, con tres receptáculos en forma de conchas de vieiras, que sirve para que los peregrinos se laven los pies. En esta amplia explanada exterior se celebran las solemnidades a las que asiste un público extraordinariamente numeroso, pues su superficie es muy grande. El templo está rodeado en su mayor parte por un pórtico modestísimo que impide la visión completa de la fachada principal. Lo más importante y nuevo de este santuario es la parte escultórica y las puertas. Cuatro son las puertas de acceso público, todas ellas realizadas en bronce. La de la Virgen, en la fachada de este nombre, que es la del oeste, tiene 3 metros de altura y 5 de luz. Escenas de la vida de Cristo en alto relieve y otros motivos adornan esta colosal obra en la que parece que el cristal embutido no armoniza con el bronce. En la fachada sur se abre la puerta de San Froilán, en la que se representa al santo nacido en Lugo, figurando también el plano de la Catedral de León y el escudo de la ciudad. En esta misma fachada está la puerta del Pastor, que recuerda la historia de la fundación del santuario. Se ha incrustado una piedra representativa de la que la Virgen arrojó con la honda de Alvar Simón para dejar testimonio del lugar donde deseaba que se levantara el santuario. En el norte se halla la puerta de San Pablo, que tiene la inscripción: «Si hablando lenguas de hombre y de ángeles, no tengo caridad, soy como bronce». Todas estas cuatro puertas tienen su superficie trabajada en forma que semejan estar desgastadas por la acción del tiempo, y los relieves aparecen como emergiendo, a manera de un fondo borroso. El manejo de tan considerables masas de bronce se efectúa con facilidad por medio de un sistema de rodamiento de bolas y electroimanes. Situación de honor en la fachada principal tienen las esculturas de la Virgen, no podría ser de otra forma, y de los 12 apóstoles, sobre los que aparecen las llamas del Espíritu Santo. Ya los datos de que están fundidas en bronce con un peso aproximado de 700 kilogramos cada una y 6 metros de altura son indicio del carácter monumental de estas imágenes, pero lo más notable de ellas está en que las recias figuras, de faz hirsuta, si se exceptúa la de la Virgen, y cuerpo acortezado, a pesar de su vigoroso pergeño, tienen un aspecto de caricatura, como si el cincel que las creó se hubiera complacido en caminar por la linde que separa lo burlesco de lo irrespetable. Repetimos que se exceptúa la imagen de la Virgen, que ha sido ejecutada, sobre todo por lo que afecta al rostro, con una mayor preocupación figurativa. Su cara dulce y fina hace pensar en ciertas esculturas del comienzo del gótico. Al escultor catalán Subirats no se le puede negar su atrevida inspiración. Sus concepciones poseen ímpetu y reciedumbre, a lo que contribuye no poco las grandes proporciones de sus esculturas. No obstante, la buscada deformación de los cuerpos, la violencia que en su aparente inmovilidad revelan estas figuras, provocan en el ánimo la fuerte tensión que no se resuelve necesariamente en sentido favorable a la contemplación religiosa. El nuevo santuario de la Virgen del Camino es una obra francamente contradictoria. Por una parte, la pureza de líneas y la preocupación de sencillez de la arquitectura, que encaminan a la suave serenidad. Por otra, la violencia tremenda de la escultura empujando el alma a la inquietud. No es fácil, por tanto, resolver el problema así planteado. En un orden de realidades, lo que sí es patente es que en este templo hay un manifiesto predominio de la escultura.
Ramón Viso Pérez es el autor de la obra poética La peregrinación de un juglar, y entre los poemas recogidos en el libro está A la Virgen de Ocebreiro.
Nostalgia de peregrinos, Santa María la Real, en la cumbre rigurosa del idílico Cebreiro, estatua del siglo XII, de un bravísimo cantero, tallista y enamorado, en quehacer artesanal, del garbo de la señora en su trono maternal. En sus rodillas, el niño, enseñando al orbe entero, con plácida maestría, un gesto de pregonero, de pláticas sosegadas en estilo coloquial. Bello rostro femenino, expresivo de bondades, bajo corona de reina, en trenzas de juventud, con aire de soberana y brazos acogedores. Los romeros acudían, por calmar sus ansiedades, a la Virgen del Cebreiro, del perdón y de la luz, tras durísimas jornadas de esfuerzos agotadores.
Respecto a la imagen de la Virgen Santa María, la Real de Ocebreiro, la tradición más difundida es que inclinó la cabeza para adorar el milagro eucarístico. Pero hay quien incluso añade que el niño que tiene en brazos abrió los ojos por el mismo motivo. Se trata de la Virgen de los Remedios, que en aquel entonces presidía el altar mayor. A la imagen se le ofrendó el anillo pastoral del que fue obispo de Lugo, Fray Placio Rey de Lemos. Recibe el nombre de Santa María la Real de Ocebreiro porque el santuario fue declarado de protección real, siendo favorecido en todo momento por privilegios de reyes.
Manuel María Fernández Teijeiro obtuvo el primer premio en un certamen poético convocado por la Diputación de Lugo en el año 1965. La parte dedicada a la Virgen se la traducimos al castellano a continuación.
Mi Virgen de Ocebreiro, Nuestra Señora del Cielo, el resplandor de un lucero para alumbrar mi deseo. Mi Santiago pescador, Santiago nuestro patrón, mi afán es romero, romero mi corazón. Mi Virgen de Ocebreiro, dulce reina señora, mi corazón triste a buscarte cada hora. Mi Virgen de Ocebreiro, Santiago nuestro señor, y mi espíritu singular abriendo como una flor.
Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago@radiomaria.es.
Cuenta una leyenda que hubo una virgen que salió de Éfeso para peregrinar a pie a la tumba del apóstol Santiago, y al pasar por Pontevedra se paró a descansar. No se sabe si basándose en esta historia o en otras tradiciones de la época, en el año 1753 surgió en la ciudad una congregación dedicada al culto a la Virgen del Camino. Con el tiempo se convertiría en la congregación de Nuestra Señora del Refugio, la Divina Peregrina, e impulsaría la construcción de un templo. Sería el origen del santuario de A Peregrina, una iglesia con la planta en forma de concha de vieira que lleva 2 siglos y medio vinculando a Pontevedra con la historia de las peregrinaciones.
El santuario de la Virgen Peregrina se sitúa en una encrucijada de caminos al pie de la Puerta de Trabancas, punto por el que el camino portugués de Santiago cruzaba la muralla medieval y entraba en la ciudad. Es también un lugar en el que confluyen los intereses de la comunidad religiosa, los amigos de las peregrinaciones y el camino, y los aficionados a la arquitectura. Un icono que, en la actualidad, es el mayor lugar de encuentro y referencia de la ciudad pontevedresa. La historia de esta construcción está ligada a la de la propia ciudad, la evolución del Camino de Santiago y la cofradía de la Peregrina. Las crónicas del siglo XVIII cuentan que en 1753 fueron unos niños del barrio de Nuestra Señora del Camino quienes auspiciaron una congregación dedicada al culto a la Virgen del Camino. La devoción a la imagen creció y aumentaron las donaciones y el patrimonio, pero también las tensiones con quienes veneraban a dos vírgenes en una misma imagen. Este fue el punto de inflexión para la construcción de un lugar para el culto a la nueva Virgen. En 1757 se construyó un altar específico en la capilla de la Virgen del Camino, pero las desavenencias siguieron con dos imágenes, derivando que en 1776 la imagen y el retablo se retiraron del templo originario y se trasladaron a una capilla de madera ubicada en el solar que ocupa el santuario actual. Lo que más llama la atención del santuario de la Peregrina en Pontevedra es su planta. Junto con el vestíbulo rectangular, el presbiterio y la fachada, configuran como una vieira, símbolo, como ya sabemos, del peregrinaje a Santiago.
En la peregrinación del primer extranjero del que se tiene noticia, Gómez Calco, del que hablamos en programas pasados, ya estaba presente una nota mariana.
El Tratado de la Virginidad Perpetua de María, obra de San Ildefonso, era un libro muy apreciado en las bibliotecas de muchos monasterios. Así, en San Martín de Albelda, con su activo escritorio convertido en los siglos X y XI en uno de los más importantes centros de la cultura peninsular, ya era significativo que, gracias a una de las copias allí efectuadas en el siglo X, tengamos constancia del primer peregrino jacobeo de nombre conocido, Gómez Calco, obispo de Puy. En la precisa mitad del siglo X se paraba en Albelda, desviándose un poco del Camino de Santiago. Él, que había nacido y había recibido la ordenación episcopal justamente en un 25 de julio, aquí saboreaba las páginas que Nuestra Señora había agradecido a su autor con la famosa casulla «Sin agua cocida, obra era angélica, non de omne tejida». El monje Gomesio, que tuvo la copia a punto para que Gómez Calco la recogiera al regreso de Santiago, nos hizo el gran regalo de circunstanciar muy bien su trabajo. Lo que Gómez Calco se encontró en Albelda, al poco de atravesar los Pirineos, seguramente se disfrutaba ya en otros monasterios, como Compludo, Celanova, Antealtares, Santa María de Mezonzo, y con absoluta certeza en Sobrado, donde San Pedro de Mezonzo fue abad. Pocas referencias fidedignas hay para el momento en el que el obispo de Iria Hermenegildo recibió a Gómez Calco. Las hay, en cambio, y con especiales esplendores de santidad, sobre todo a partir del 968, en que San Rosendo, entonces obispo dimitido de Mondoñedo y abad de Celanova, comienza la administración de la sede iriense, que dura hasta poco antes de su muerte en Celanova, el 1 de marzo del año 977. En su séquito, cuando asiste en el año 974 a un concilio celebrado en León, figura el citado Pedro, ya convertido en abad de Antealtares y llamado a regir la sede iriense en su paso al segundo milenio.
Testigos especiales de la mutua relación entre la Catedral de Santiago y los más importantes santuarios marianos son aquellos personajes de los que se conservan escritos relatando su peregrinación. En sus biografías, o los relatos escritos por ellos mismos, figuran a la ida o a la vuelta Rocamadour, Villasirga, Zaragoza, Montserrat, Loreto, La Peña de Francia, Muxía y en nuestros mismos días Lourdes, y más intensamente cada día, Fátima.
Hay un caso que es especialmente llamativo, el de Ramón Llull. Frisaba los 30 años cuando se produjo su conversión. 5 apariciones de Cristo crucificado marcaron su transformación interior, que desde muy pronto tuvo una grandiosa proyección misionera hacia el Islam. En el año 1261 es para él de la peregrinación y búsqueda, conversión, peregrinación a Rocamadour y peregrinación a Santiago. Forman trilogía en la gran miniatura del manuscrito del Breviarium conservado. Se le ve en pie ante la imagen de María y la plegaria muy deseosa de que le sale de la boca coincide plenamente con la que repite luego postrado ante Santiago, sedente, reconociendo el valimiento de nuestro apóstol ante Cristo y ante María, que me alcancéis de nuestro Señor Jesucristo, y de su Madre Santísima, la gracia de ser dócil instrumento de su infinita sabiduría. El toque obrado por la devoción mariana hace que no le pida al apóstol la ayuda de su poderosa espada en la lucha armada contra el Islam, sino iluminación interior para descubrir un método persuasivo con el que dar a conocer a Jesucristo, a cuantos no creen en él. Nunca se había formulado ante el apóstol una oración de tan fuerte contenido misionero. Bueno sería decir de paso que la devoción de Nuestra Señora de Rocamadour, ya en el siglo XII, había tomado gran raigambre en los reinos hispanos, propagada por los peregrinos franceses que desde allí venían a Santiago. De la imagen de Rocamadour descendió al laúd de Ramón Llull, poco antes juglar, una llama propagadora bien significada en la cantiga que le cuadra también. Esta es como Santa María Fez de Rocamadour, descender ua candea na viola do xogar, que cantaba ante ela.
Rocamadour es una pequeña población francesa situada a los pies de un acantilado. Llegó a ser hasta el siglo XIII el principal santuario mariano de Europa, cayendo en decadencia a partir de la Guerra de los Cien Años. Todo el santuario se restauró en el siglo XIX. En el año 2010, un grupo de peregrinos llevó a Santiago una talla románica de Nuestra Señora de Rocamadour. La peregrinación con la Virgen de Rocamadour fue una experiencia excepcional para todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarla.
Quien tuvo la gran idea de conmemorar el Año Santo Compostelano de 2010, peregrinando desde Rocamadour a Santiago, fue el capellán del santuario de Rocamadour, Ronan de Gouvelló. Llevaron una compañera especial, la Virgen Negra de Rocamadour. El capellán, Ronan de Gouvelló, expuso su proyecto a un grupo de hospitaleros y tras varios meses de preparación, el 11 de septiembre, los participantes se reunieron en el refugio Le Cantú, en Rocamadour. Allí fueron acogidos por la fundadora del albergue, Sor María Argené. El objetivo de la peregrinación era hacer ver a las personas del camino la importancia que Rocamadour ha tenido en la historia compostelana y los vínculos históricos que han hecho que la Virgen Negra sea venerada en diferentes lugares del Camino de Santiago en España, por ejemplo Estella, Burgos, Hornillos y también Melide. El obispo de Cahors, Monseñor Tuguini, presidió una emotiva ceremonia donde bendijo a los peregrinos que acompañarían a la imagen de la Virgen hasta Compostela. Ese primer día, muchas personas de la zona francesa acompañaron a las 7 personas que iban en principio a llevar la imagen de la Virgen de Rocamadour hasta Santiago. El buen humor de uno de ellos, Marc Antoine, que era ciego y venía con su perro, Velour, enseguida cautivó a todos los demás peregrinos. En esa peculiar peregrinación iban un español y varios franceses, y en cierta manera eso representaba el hermanamiento producido entre los dos países a través del Camino de Santiago. Todos los días, al finalizar la jornada, se depositaba la imagen de la Virgen en una iglesia, donde se celebraba una misa y se invitaba a los parroquianos a que hiciesen por lo menos un tramo del camino al día siguiente. Casi siempre algún lugareño respondió a la invitación. Todos querían llevar la imagen de la Virgen. La verdad es que no era muy pesada, bueno, unos 9 kilos, y se ajustaba bien a la espalda. Los que tuvieron el honor de sentirla en la espalda, pues tenían la sensación de que era la Virgen María quien los llevaba a ellos y no al revés. Hubo magníficas acogidas en los pequeños pueblos donde la parroquia y en muchos casos antiguos peregrinos agasajaban a mediodía con un aperitivo a los que iban a Santiago. La infraestructura en cuanto a albergues de peregrinos es incipiente, por ello en algunos casos fueron los vecinos de la zona quienes acogieron en sus casas y quienes prepararon magníficas cenas. Sor María Gené, la hospitalera de Le Cantú, a sus 75 años, caminó más de 2 semanas. Fue guía espiritual. Llevaba un libro de intenciones donde los peregrinos escribían sus peticiones y leía en las misas que se celebraban. Fue emotivo ver a 2 ciegos que con sus parejas participaron unos días en la peregrinación. También participó un grupo de discapacitados psíquicos. Fueron momentos de felicidad ver a esas personas peregrinando. En esta peregrinación, con la Virgen de Rocamadour, hubo momentos buenos, con sus bromas, cosas compartidas. También surgieron los inevitables problemas que nacen en los grupos, el egoísmo, la dificultad de convivir con personas desconocidas. Pero lo importante era que la imagen de la Virgen llegase a Santiago. Y llegó. Y la emoción fue embriagadora. La Virgen procesional regresó a su casa por mar. Desde Fisterra, una goleta francesa llamada L'Étoile la llevó hasta Cabaret, localidad situada en el Fisterra francés. Y desde allí continuó viaje por tierra
hasta su propio santuario, en Rocamadour.
En una familia coreana típica, el marido suele ser seguidor del sistema ético del confucianismo y la esposa es budista. El cristianismo es relativamente nuevo en Corea. Esto que acabamos de decir viene a cuento del cada vez mayor número de coreanos en el Camino de Santiago. Y para saber cómo son los coreanos que llegan a Compostela, podemos recurrir a los datos de una encuesta promovida en la web Korean Camino Forum. Según estos datos, el 64% de los peregrinos se confiesa cristiano, el 20% confucionista y el 14% budista. Con respecto a las motivaciones, el grupo más numeroso busca la fe en Dios. Y ahora sí, ya entramos en el tema que nos ocupa en este programa, la Virgen María, porque una coreana budista peregrinó a Compostela por su amor a la Virgen.
Se trata de Kim Tae, nacida hace 43 años en la ciudad de Seúl. Trabaja como traductora de coreano y japonés. Junto a otras dos amigas coreanas, cogió un avión desde Seúl a Madrid y después se trasladaron a la ciudad de Pamplona para comenzar desde allí el camino. Lo primero que hicieron al llegar a Santiago fue darle las gracias a la Virgen María por poder finalizar la ruta jacobea. Aunque Kim Tae es budista, le reza todos los días a la Virgen María, dándole las gracias por la vida que tiene. Y por supuesto, en ese momento tan emocionante, tampoco faltaron las lágrimas. No pudo parar de llorar durante un buen rato. La Virgen es importante en la vida de esa mujer coreana. De hecho, su gran devoción por la Virgen María fue una de las razones por las que quiso hacer el Camino de Santiago. Además, quiso vivir esta experiencia para meditar y mejorar su día a día. No es que su vida sea muy estresante, pero seguramente necesitaba hacer una pausa para establecer sus prioridades.
Con 9 años de peregrinación, José Antonio García Calvo agradece a la Virgen sobrevivir a un naufragio.
José Antonio, conocido como el Peregrino, cumple con creces la promesa que hizo a la patrona de todas las gentes del mar, la Virgen del Carmen. A ella se encomendó el 1 de enero de 1999 cuando naufragó, junto con 16 compañeros en la costa noruega. Era el cocinero del congelador bacaladero Revolución y fue el único sobreviviente de la tragedia. Aguanté 9 horas como pude encima de 2 cadáveres hasta que me rescataron. Fue tremendo, explica. Estuvo 8 meses hospitalizado, postrado en una silla de ruedas, 2 años y caminó con muletas otros 2. Como peregrino lleva 9 años en lo que caminó 97.000 kilómetros y saca una conclusión. La gente no es mala, hay personas buenas por todas partes, son solidarias con los peregrinos. Este gaditano nació en el puerto de Santa María y que tiene más de 60 años, visitó medio mundo. Palestina, Israel, India, Tíbet, China, Rusia, América del Norte y del Sur, y conoció y habló con el Papa.
Queridos oyentes, hemos llegado al final de este monográfico sobre la Virgen María y el Camino de Santiago.
Les emplazamos hasta dentro de 15 días.
Hasta entonces, buenas noches y feliz andadura.
Escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.